Muy buenos días, hermanos, que Dios les bendiga, que la paz de nuestro Dios sea con cada uno de nosotros. Vamos a abrir la palabra del Señor al libro de San Juan, capítulo 8, versículo 31, y dice así la palabra del Señor. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hay cosas difíciles de entender, y qué difícil es entender entre la emoción y lo real, entre lo que aparenta y lo que realmente es. Qué difícil es establecer que esos parámetros, porque si pensáramos en un matrimonio, quizás en un noviazgo, fácil es escuchar al novio o a la novia decirle: te amo con todo mi corazón. Y la verdad es que se oye muy bien la expresión, y la novia le repite y le hace corazoncitos y qué sé yo. La verdad es que esto es algo utópico, es algo romántico, es algo quizás difícil de entender, porque se mira que se quieren, ¿no? Se mira que se quieren, se mira que se admiran, y si ustedes ven dos enamorados, le ven la cara de mudo que se pone uno al otro, ¿no? Y se les da el pájaro, ¿cierto o no? Pero no es real. Cuando tengan 30, 40, 50 años de casados y puedan aguantarse el uno al otro y hayan experimentado situaciones complejas en donde se necesita el perdón, la misericordia, donde se necesita realmente poder ver en condiciones quizás desastrosas a la pareja, ver que la pareja ha fallado, ver que el uno al otro se han lastimado, se han ofendido, pero perseveran, permanecen. Entonces da gusto ver un par de ancianos, quizás de la mano, con 50 años de casados, y decir: estos sí se aman. ¿Me explico, hermano? Qué difícil es entender entonces entre lo real y verdadero. Qué difícil es entender entre lo que es el romance, la pasión y el amor verdadero. Eso es bien difícil de entender, porque es que lo siento, pues. Y si le pregunta a un joven enamorado: es que lo siente, es que lo siente. Y le pregunta a la joven: es que lo siente, hermano, de verdad, y yo lo quiero. Es más, toma acciones en ese momento, porque siente que lo quiere, siente que lo ama. El amor tiene que ser probado. El amor tiene que ser, de alguna manera, tiene que evolucionar. El amor no es casual, el amor es cultivado. El amor no es un don humano, es un don de Dios. El amor no es crear fantasías, el amor es vivir realidades y superarlas. Veamos entonces cómo acá hay unos cuantos fariseos que están emocionados por ser religiosos, emocionados quizás por los trajes que usaban, las filactelias, los adornos que usaban. Estaban emocionados por la admiración que el pueblo judío tenía hacia ellos. Y ellos eran felices recibiendo aquel halago, recibiendo dentro de un término eminentemente religioso. El problema es que aquellos hombres que estaban al frente de las sinagogas, al frente de lo que era toda aquella maquinaria religiosa, realmente eran esclavos únicamente de una religión, vivían una religión, pero no habían descubierto el amor, no habían descubierto lo que significa realmente el amor. Y acá vemos entonces cómo Jesús viene y trata de llegar a la realidad y les hace ver que a pesar de que están dentro de una religión, a pesar de que están en algunas circunstancias quizás de mucha prosperidad religiosa, de mucha admiración, estaban graves, estaban mal. ¿Por qué? Porque no estaban fundamentados en la verdad. Y aquí veamos entonces, y vamos a ir analizando esto, estamos en el día, en el mes de la independencia, ¿verdad? Y queremos ser libres, ¿no? Ahora, ¿Guatemala será libre? ¿Ah? Ni política, ni social, ni económicamente. Libres de España. ¿Cómo así libres de España? Hermanos, y ese es el problema que realmente quiero enfocar esta mañana. ¿Cómo es que el hombre nació atado de pies y manos? Porque no hay alternativa. Cuando nacemos en este mundo, tenemos que atenernos a lo que nuestro padre nos enseñó, nuestra madre nos enseñó, lo que la sociedad impuso en nuestras vidas, y somos incapaces de entender qué es lo bueno y qué es lo malo, y a lo malo le llamamos bueno y a lo bueno le llamamos malo. Y somos incapaces de razonar cosas espirituales, mucho menos porque no entendemos las cosas espirituales. Nacemos ciegos y sordos ante las cuestiones espirituales. De la manera que tenemos que vivir de acuerdo a las mentiras que parecen verdades, ¿sí? Y a decir, te amo en el Señor, y vamos a la iglesia, y vamos a una religión, y aprendemos a decir, hermano, el que tienes a la par es tu hermano, de verdad. Tendrías que amarlo. Tendrías que perdonarlo. Tendrías que abrazar y orar por él e interceder por él. ¿Entiendes, hermano? Pero llamamos hermano. Y nos llamamos salvos, y nos llamamos acá y nos llamamos allá. Pero ¿qué tal si eso es únicamente fantasía? Tenemos que entrar en una realidad espiritual. Y esa realidad espiritual tiene que reflejar acciones en nuestra vida. Veamos entonces, acá el Señor Jesús viene a descubrir aquel nido de ratas religiosa. Amén, hermano. No le puedo llamar de otra manera. Se comían la comida del pueblo. Vivían a costillas del pueblo. Le robaban a las viudas. Estafaban. Robaban al templo. Entonces, ¿qué le podemos decir? Estaba en una cueva de ratas que comían lo que no ganaban. Ahora Jesús viene y le dice, ustedes están equivocadísimos, lo único que tienen es una religión y un traje. Yo quiero descubrir esto, quizás, en muchos de los que se aprovechan del Evangelio, simplemente, o creen estar dentro de la verdad sin vivir la verdad. Estar creyendo en el romance religioso y no romper las verdaderas ataduras que atan y ligan nuestra vida, principalmente al pecado, principalmente ante las situaciones que vivimos a diario dentro de la misma sociedad. Veamos aquí entonces cómo Jesús viene y les abre el panorama real y verdadero mediante el cual aquellos sacerdotes eran ahí sí que venerados, eran admirados, pero amaban de verdad, tenían la verdad dentro de sí. De repente Jesús viene y descubre aquella mentira, y cuando llega la verdad duele, hermano, ¿o no? Duele la verdad, hermano. Quítele el maquillaje a una mujer vieja y arrugada. Le va a doler. Le va a dar rabia. Le va a dar descontento. Te va a odiar porque descubriste sus arrugas. ¿O no? ¿O será que te va a bendecir? Gracias, hermana, por mostrar mis arrugas. Hombre, de ninguna manera. Vivimos un maquillaje, y esta es precisamente la obra satánica más terrible que puede haber, y eso se llama religión, ¿sí? Aquellos religiosos, aquel nido de ratas, tenía que llegar la luz, que es Jesucristo. Dijo entonces Jesús, estoy leyendo San Juan 8:31, a los judíos que habían creído en él. Está hablando de un grupo que salió del pueblo de judío, que salió de la esclavitud de la religión judía, que salió de esas garras, de esas prisiones, de esas ataduras espirituales. Dice que habían creído en él. Si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis, ¿qué dice? Ahí estamos. Entonces, ¿será que los discípulos entendieron a Jesucristo? Es que lo seguían. Y Jesús predicaba la verdad. Y lo seguían. Y si él predicaba la verdad, y lo seguían. ¿Qué es lo que sucede cuando alguien no es discípulo? En la medida en que se va abriendo aquel cortinaje en el escenario de la verdad, simplemente dice, no, esto no es para mí, esto no es por mí, o por mí lo dijo, y esto es contra mí. ¿Y qué es lo que está pasando? Es que aquí no hay amor. Es que aquí realmente lo que se ve es que hay un legalismo. No estamos hablando de legalismo, estamos hablando de la verdad. Y la verdad es única, y la verdad está en Jesús. Y la luz vino al mundo, dice. Y los hombres, dice, amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Amén, hermano. ¿Por qué caen malas suegras, hermano? A ver, hermanas, ¿cómo caen de malas suegras, verdad? Ay, mi hermano, por amor de Dios, a mí no me cae bien. Y pues, porque la suegra en su experiencia, en su deseo de que el hijo sea bien tratado, le dice, mi hijita, le dice, hay que barrer debajo de la cama, ¿verdad? O llega la suegra un fin de semana y simplemente mueve aquel mueble, hermano, que estaba ahí en aquel pasillo, y salen cucarachas, culebras y escorpiones. ¿O no, hermano? Y la suegra se va a meter a la pila, y ahí de la pila, debajo de la pila, en aquellas pilas viejas, hermanos, ahí de cemento, sale el cucarachero, hermano. ¿Saben cuál es? ¿Cuándo sabe uno que un restaurante es limpio y es saludable y es bueno? Vaya al inodoro primero, antes de ir a las mesas. Si encuentra un inodoro limpio es porque el trabajo está bien hecho y la comida la van a servir bien. Cuando llega la luz, tenemos problemas. ¿Amén, hermano? Mi hijita, le dice, con todo el amor que le tengo, le dice la suegra, atienda bien a mi hijo. Mire, esos ratones producen tifoidea, ¿verdad? Ay, no, es que no salen de la casa. Ni modo, si le hacemos nido, si le dejamos el basural fuera de las bolsas, si somos incapaces de mantener aquel orden dentro de la casa. Pobrecita las suegras, ¿verdad? Llegan con la verdad y después las odian. ¿O no es verdad, hermano? Esa... ¿Y qué? ¿Cómo? Ya viene otra vez la metiche esta. ¿Es real o no? Acá dice entonces, ahora Jesús viene y trae con él la luz y la verdad. Amén, hermano. La luz es símbolo de la verdad. En la claridad nada queda oculto. Amén. En la oscuridad todo está oculto. Acá viene entonces y dice, y conoceréis la verdad. ¿Y qué dice? Bueno, ahí está el punto. Ahora, Jesús le estaba predicando a ese montón de sombrerudos que estaban ahí, esos sotanudos que estaban ahí, hermanos de los fariseos, aquellos que eran el ícono de la perfección, el ícono de la, según ellos, representantes de Dios en la tierra, hermanos. Y viene Jesús y le dice, ustedes están en un error, pero no se lo dijo. Simplemente él era luz. Amén, hermano. Cuando tú eres luz, tus acciones hacen ver mal las acciones de los demás. Aunque no digas nada, aunque no hagas nada, Jesús estaba haciendo luz para aquellas nido de ratas que estaba allí. Dice: conoceréis la verdad y la verdad los hará libre. Y respondieron: linaje de Abraham somos. Este es el prototipo y el genotipo de los religiosos, que creyendo que estar dentro de una sinagoga, estar dentro de una religión, ya los hace libres. Libertad 15 de septiembre. Si fuéramos libres, hermanos, no nos estaríamos dependiendo de Estados Unidos ni de los países de Europa. Las limonas que nos dan, hermanos, ¿o no es verdad? Si fuéramos libres, no aceptaríamos, hermanos, las imposiciones de la comunidad europea, de los derechos humanos que imponen las sociedades europeas a nivel universal. Ustedes ponen los derechos humanos y dejan que todos los homosexuales sean acá y nosotros les mandamos un aporte de 1 millón de euros. Sí, dicen, se cogen 999 mil y dejan 1,000 para la comunidad. ¿De qué libertad estamos hablando? No hay libertad. Hay una dependencia que es únicamente aquí en la mente. Hoy en la mañana estaba cambiándome y me puse esta camisa un poco oscura y me dice mi esposa: mira, y buscas una tu corbatita que sea alegre, me dijo. Ah, le dije, es que no hay corbatas alegres. ¿Usted conoce corbatas alegres, hermana? ¿Ah? Entonces, no hay corbatas alegres, le digo yo, ni hay corbatas tristes. El que está alegre soy yo, le digo, porque voy a la casa del Señor. Amén, hermano. Ahora, si no le gusta mi corbata, pues, ¿qué puedo hacer yo? Pero yo estoy alegre, sigo alegre. Eso es la libertad. Amén, hermano. La libertad es que las circunstancias no cambian mi vida. Las circunstancias no me van a replantear muchas cosas que yo tengo plena convicción, ¿me entiendes? Cuando yo estoy plenamente convencido, porque la verdad me ha convencido y la verdad me da testimonio dentro de mí de que las cosas son verdad, entonces he encontrado la libertad. Amén, hermano. Veamos acá entonces cómo dice: y linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto digo, que todo aquel que dice, que hace pecado, ¿qué dice? Uy, ahí estamos, hermano. Semejantes ratas pecadoras eran esos fariseos. Amén, hermano. Robándole a una viuda. ¿Será pecado ese, hermano? Hermano, eso es inconcebible. Es más justificado Robin Hood, hermano. O pies de lana, ¿ah? ¿Se acuerdan ustedes de la historia pies de lana? Robaba para los pobres. Robin Hood y ahí sus socios le quitaban al rico para darle al pobre. Y fueron condenados. Pies de lana fue colgado ahí en el Cerrito del Carmen hace muchos años atrás, hace un siglo atrás. Y fue colgado precisamente por ladrón. Pero le robaba a los ricos y le daba a los pobres. Ahora los fariseos vienen y no le quitan a los pobres, sino que le quitan a los pobres para echárselos encima a ellas. ¿Será pecado, hermano? Inaudito. Amén. Inconcebible. Hijos del diablo. Pero eran religiosos. Y eran admirados. Y ahí estaban bien planchados. Eran un símbolo de la presencia de Dios en medio de Israel. Veamos aquí entonces, dice: ¿cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado, y el esclavo, ¿qué dice? Ahí estamos, el esclavo, ¿qué dice? ¿Qué quiere decir esto, hermano? ¿Está hablando de la salvación o no? ¿Qué está diciendo ahí? El que peca va al infierno, quiere decir esto. ¿O no? ¿Qué dice la palabra? Alma que pecare, esa morirá. Está hablando de que todos aquellos que hacen pecado no van al cielo, aunque estén dentro de una sinagoga, aunque sean sacerdotes judíos, aunque sean pastor de iglesia, aunque sean diáconos de la iglesia. Si hay pecado, no hay cielo. Amén, hermano. ¿Está diciendo eso Jesús o no? No quede en casa. ¿Y cuál es la casa que está preparada para nosotros? Voy pues, dice el Señor, a preparar un lugar para vosotros. Para donde yo esté, ahí también vosotros estéis. Esa es la casa. Amén, hermano. Ahora el esclavo no va a permanecer, esclavo de pecado, no va a llegar al cielo, quiere decir. Esto es profecía, esto es doctrina. Y entendámoslo de esa manera. Entonces, ¿qué les estaba diciendo tácitamente a aquellos personajes? Ustedes dicen que van al cielo, dicen que son sacerdotes, dicen que están en una religión, pero pecan porque se roban el dinero de las viudas. Entonces, ¿a dónde van? ¿Será que la sotana les va a salvar? ¿Será que estar sentado en esas bancas, en esas sillas, nos va a salvar, hermano?
No.
Tiene que haber una erradicación del pecado en nuestra vida. Y aunque sea paulatino, aunque sea a través de experiencias que Dios nos ha dado, la erradicación del pecado en nuestra vida tiene que ser auténtico, tiene que ser original, tiene que ser producido por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Porque tú no puedes erradicar el pecado. Y entonces la religión te engaña y te hace sentir una falsa expectativa de que estás bien y que vas para el cielo. Pregúntele a cualquier evangélico, ¿a dónde va usted? Al cielo con mi papaíto. Así. Es que mi papaíto me habló. ¡Ey! Romance, ¿no? Es que sentí ahí una emoción y en una alabanza. Dejemos de romanticismos. Dios quiere adoradores en espíritu y en verdad. Esos son los adoradores que el Padre busca que le adoren. Ahora, saliendo de esta esclavitud, porque yo quiero enumerar tres pasos fundamentales en el encuentro con la libertad. Y quiero hablar, el primer paso es, estamos en el mundo. Amén, hermano. Todos aquí. ¿O alguien viene del cielo aquí, hermano? ¿Ah? Aquí venimos de bares, cantinas y religiones ¿o no? Ahí estamos, hermano. Aquí venimos, hermanos, embarrados de pecado, de estafa, de robo, de hurto. Y de ahí para arriba, ¿o no, hermano? Aquí dentro de la congregación hay gente que ha matado gente, ¿o no? Aquí dentro de la congregación hay gente que ha tenido vida de homosexualismo. Claro que hay, pero aquí están y bendito sea mi Padre por el amor. Porque eran, pero ya no son. Amén, hermano. Fueron, pero ya no están en esa línea porque han entendido el amor de Dios. Veamos entonces que nacimos, y así dice precisamente David en el capítulo 51, dice, en pecado me concibió mi madre. Amén. ¿Por qué en pecado? Ah, pues sí, si no fue en un santuario donde te concibieron, mi querido hermano. Fue en un cuarto y en un acto de concupiscencia, donde fuimos hechos todos, ¿o no? Pero si aquí no hay nadie nacido por fruto del Espíritu Santo, hermano. Aquí todos pasamos un proceso biológico, mediante el cual nacimos porque papá y mamá se enamoraron, dice que se amaron. Se encontraron y aquí salió el chiriz. ¿O no? Ahí estamos. En pecado me concibió mi madre y no hay para dónde. Ahora, ¿cuál es el primer paso en el cual el hombre encontró una salida a su pecado? De pronto el hombre se siente que como que hay algo que no está bien dentro de él, porque la conciencia siempre la ha tenido el hombre, aunque sea adormecida, pero haya habido algo de conciencia. Los hombres saben entonces dentro de sí, y eso es importante, aún los asesinos saben que matar es malo. Lo único es que tienen que utilizar la conciencia, ellos se autojustifican. Aquellas que roban saben que robar es malo, ¿o no es así, hermano? ¿Cuántas veces hemos robado, hermano? No levanten la mano, por favor. ¿Cuántos saben que decir palabras o emitir palabras soeces es pecado? Lo dice la palabra. ¿Y cuánto no se nos ha salido una mala palabra, hermano? ¿Ah? No levanten la mano, por favor. Porque si no me voy a asustar. ¿Qué pasa? El hombre entonces tiene conciencia de que si es malo, aunque no haya venido a la iglesia. Hay algo que está allá adentro. Hay algo de Dios todavía dentro del hombre. Entonces el hombre trata de escapar de su estatus de pecado y se encuentra, hermanos, en una situación en la que la única alternativa que tiene es la religión. Surgen, aún en la actualidad, más de 4.500 religiones a nivel de este cosmos. Y estamos hablando de religiones, hermanos, desde las más puritanas hasta las más degeneradas. Al extremo, hermanos, que en Grecia habían prostitutas santas. ¡Oiga, hermano! ¡Prostitutas santas! En una religión. Y allí en el altar donde se adoraba a Dios o a los dioses, ahí estaban las niñas. ¿Qué les parece, hermano? Eso es la religión. Cuando el hombre sale de una esclavitud y entra a otra esclavitud. Y esto es interesante. Vemos, hermanos, cómo los hombres, ustedes saben cuáles son han sido las guerras más sangrientas que ha tenido la humanidad. Las guerras producidas por la religión. Vayan a leer la historia. Van a ver el periodo de la Inquisición. Vayan a la historia. Van a ver las guerras santas. Dios mío. Y en el nombre de Jesús mataron multitudes, miles de seres humanos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús quemaron hombres vivos. En el nombre de Jesús y la Santa Inquisición quemaron gente viva. El hombre sale entonces de esa esclavitud de la cual todos tenemos y salimos a un mundo en donde todas las soluciones son religiosas. ¿Me explico, hermano? El pecado entonces nos quitó la visión de lo espiritual. El pecado nos hizo salir del contacto con Dios y solo Dios nos dejó un ápice de conciencia en la que rascamos la religión. Entonces los hombres tratan de decir, ¿dónde está Dios? Pero ¿dónde realmente está Dios? Y los hombres se seguirán pensando en su mente, ¿en dónde está Dios? Y buscan esta religión, y buscan otra religión. Y estoy seguro que todos los que estamos en este lugar han tenido más de alguna experiencia religiosa. Aquí hay quizás ex-católicos, ¿qué? Testigo de Jehová, ex qué sé yo, cualquier asamblea de aquí, asamblea de allá, y que testigo de que no sé qué, y que mormones, ex, y ex convictos también. ¿Amén, hermano? Es que no había alternativa. ¿Y a dónde ir? Era la única esperanza, habían mil puertas donde salir, entonces cualquier religión era mejor que nada. Y entonces viene el proceso que quiero que logremos entender esta mañana. Salir de esa esclavitud en donde nacimos atados de pies y manos, en donde no había alternativa, en pecado me concibió mi madre, hay una herencia del pecado, y bueno, y hay algo que pues uno no quisiera tener y tiene. Alguien me dice, vos me dice y tenés los ojos verdes, ¿verdad? Me dice. Casi no se me miran, pero son verdes. ¿Y qué culpa tengo yo que sean verdes? Es que mi papá los tenía verdes. Es que mi abuelo los tenía verdes. Y mi tatarabuelo eran azules. Hay una herencia de pecado. ¿Amén, hermano? Y es precisamente lo que nos relata el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 12, en el cual nos hace ver que el pecado entró por un hombre. ¿Amén? Y de ahí el pecado que dice a todos los hombres, Y por cuanto todos los hombres pecaron, ¿qué dice? Están destituidos de la gloria de Dios. Les invito a que más adelante lean este capítulo 5 del 1 en adelante, y ahí hay un misterio muy hermoso al respecto de esto. Entonces, cuando estábamos hundidos en ese pecado, esa conciencia de pecado nos entra a entrar al paso número 2. Entonces, el paso número 1 es estar donde nací, pecador, muerto, y no hay alternativa. Luego pasamos a la escena número 2, al cuadro número 2, en donde muchos buscamos una religión, estuvimos en muchas iglesias. Claro que yo leí los mormones, claro que yo leí los testigos de Jehová, claro que yo traté de hasta quizás investigar algunas religiones orientales, claro que sí, hasta la meditación trascendental y todo lo que tú quieras. Y eso se convierte en una religión, no necesariamente en una cultura, sino que en religión, para poder sentirse como que hay algo. Y esa es la mayoría de la humanidad, ¿me entienden, hermano? La mayoría de la humanidad está inmersa dentro de esa, de ese, ¿qué le llamaría yo? Crisol, sería esa laguna de religiones. ¿Amén, hermano? Laguna de religiones. Ahora la pregunta es, ¿cómo salir de ahí? ¿Cómo salir de ahí, hermano? ¡Si me siento bien! Estoy emocionado con ser diácono, estoy emocionado con agarrar una escoba en la iglesia, estoy emocionado porque aspiro esto, estoy emocionado porque esto. Ahora la verdad te digo, ¿y esa emoción será que es la verdad o será que es solo emoción? Es que escoba nueva, barre bien, hermano, ¿o no? Vea cuando está toda dobladita ahí, y qué difícil es. Al entrar entonces a este término religioso, como estaban estos fariseos, ya los fariseos no andaban en cantina, los fariseos se echaban el trago ya dentro de la casa. ¿Me explico, hermano? La religión entonces es aquella figura mediante la cual yo acallo mi conciencia y digo, aquí estoy bien. Y peor si te dicen los orgullosos, los creídos de Avivando la Fe, aquí está la verdadera palabra. Y tú eres nuevo dentro de la iglesia y dices, ¡aleluya! Llegué al lugar de los santos. No, hermanos, aquí hay un montón de chismosos, mentirosos. Y... ¿religiosos? ¿O no es verdad, hermano? ¿O no nos han mentido más de alguna vez algunos hermanos? Ahí te lo pago mañana, dice, pero hace un año. ¿O no es verdad? Así es, hermano. Esa es la religión. Hermanos, esa fórmula humana, la cual el hombre no va a poder cambiar de ninguna manera. Por eso la religión no puede cambiar al hombre. La religión no puede cambiar la sociedad, aunque puede ser utilizada. Por ejemplo, en Estados Unidos, las iglesias las ayuda el gobierno. Porque dicen, ahí tienen usted un montón de grupitos, ahí medio mansitos, dice. Entonces vienen los del gobierno de Estados Unidos y le sacan dinero a las iglesias para que la gente esté mansita. Hermano, la religión vuelve a la gente medio mansa, pero medio hipócrita también. ¿Amén, hermano? ¿O no es verdad? Entonces conozcamos la verdad. Y ese es precisamente el mensaje clave del Señor Jesús. Es, conoceréis la verdad. ¿Y qué dice? ¿Y la verdad qué? Os hará libres. Qué bonito ahí, hermano. Pero ahora viene algo que es conmovedor. ¿Todos creen que estamos oyendo aquí la verdad, hermano? ¿Ah? Y dice, ¿y os hará? Ahora la pregunta que te hago en esta mañana, ¿eres verdaderamente libre? Así se llama la enseñanza, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Qué es ser? ¿Verdaderamente? Entonces aquí hay muchos libres. Porque chupaban y hoy no chupan. Fumaban y hoy no fuman. Mujereaban y hoy no mujerean. Y bueno, y decían malas palabras y no dice. Pero eres libre de verdad. ¿Eres libre de verdad? ¿Y por qué eres libre de verdad?
Sangre de Cristo.
no es solo el conocimiento. Yo quiero hacer alusión a una escena maravillosa, y por un momento quiero imaginarme, hermanos, y quiero que vayamos ahí al libro de San Juan, adelantito, y quiero referirme a una historia, San Juan capítulo 11, y quiero que por un momento viajes en el túnel del tiempo y que te remontes 2000 y pico de años atrás. Ah, no, sí, 2000 y algo, porque no, 2000 años. Y quiero que imagines por un momento y veas una tumba, hermanos, fría. Las tumbas de hoy son bonitas, hermanos, está su crucita y su tejadito. Estamos hablando de una peña perforada, amén, hermano, dentro de una montaña. Y ahí dentro de esa montaña, dentro de esa tumba, yace un cadáver. ¿Y quién es ese cadáver? ¿Y qué tal si eres tú? Es interesante, ¿eh? Ese cadáver tenía 4 días de estar muerto. Apestaba, ¿o no, hermano? Apestaba, literalmente. No había esperanza. Y la pregunta que te hago hoy, ¿será que ese muerto que estaba ahí miraba las lágrimas de las llorones que estaban afuera? No. Ah, qué bien, hermano. El muerto está. Ishkamik, ishkamik. No hay para dónde. Se murió. ¿O no? Ese muerto no oye. Ese muerto no piensa. Ese muerto no puede razonar de ninguna manera. Ese muerto no sabe que está muerto. ¿O será que sabe el muerto que está muerto? ¿Ah? Bueno, sus células están atrofiadas. Los gusanos corren por su cerebro, por su hígado y por todos lados. Hasta así se le mueve la piel encima del gusanero que tiene. 4 días de muerto. Un hombre que fue sepultado en aquella tumba fría, oscura. Aquella tumba, hermanos, que es la figura de la ignorancia, de la inconsciencia. Aquella tumba que es un símbolo de oscuridad en la cual no se entiende absolutamente nada. Eso se llama religión. Amén, hermano. Salimos del mundo y caímos a la religión. Y esta mañana yo lo que quiero, hermanos, es que logremos entender que necesitamos salir de esa cueva de ratas de la religión y poder escalar y poder trascender a lo que significa la verdadera libertad. Ahora, ¿cómo se consigue la verdadera libertad? Amén. Porque ahí está el punto, hermano. El muerto está allá adentro. ¿Qué va a hacer del muerto allá adentro, hermano? ¿Seguir el proceso de putrefacción o no? Hasta deshacerse y quedar en el polvo. El pecado lleva a la muerte y a la muerte total. Pero veamos entonces, en esta figura, cómo nosotros pudimos haber salido del mundo, y el mundo mismo nos presenta las alternativas religiosas y nos mete en otra tumba más. Salimos del mundo, éramos muertos en delitos y pecados. Venimos a la iglesia, venimos a la religión y seguimos estando más que muertos. Hermano, ¿y cómo me puede comprobar eso? Quiero, vamos por el tiempo, pero veamos aquí rápidamente en el capítulo 11 de San Juan. Y dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María, y Lázaro, su hermana. María, cuyo hermano era Lázaro, estaba enfermo, y fue la que ungió al Señor con perfume, y le ungió los pies y los cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oigan, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué confianza, qué libertad tenían las hermanas Marta y María para llegar un mensajero a Jesús y decirle, tu amigo, el que amas, está enfermo? ¿Qué quiere decir esto? Lázaro tenía conocimiento de Jesús. Él amaba a Jesús y Jesús lo amaba a él. Pero ¿qué había entre Jesús y entre Lázaro y Jesús? Había un romance. ¿Me entienden, hermano? No de parte de Jesús, sino de parte de Lázaro. ¿Será que Lázaro conoce a Jesús? ¡Claro que lo conoció! Vio sus milagros, vio sus maravillas y vio todas las cosas. ¡Claro que Lázaro conoció a Jesús! Jesús se quedaba a dormir en las casas de ellos. Eran amigos, aquella mujer, hermanos, que recibió el favor de Jesús. Conocían a Jesús. ¿Qué es eso entonces? Esto se llama religión. Amén, hermano. Hay creencia que porque eran amigos de Jesús, como que las cosas eran tan así, que ya se había alcanzado. Y Jesús viene a demostrarles que el conocer materialmente a Jesús, intelectualmente a Jesús, conocer, hermano, las cosas de Jesús, no nos hacen ser libres. Por eso la gente sigue esclava dentro de las mismas rejas de la religión. Amén, hermano. Y se trazan metas humanas. Y aquellas mujeres, hermanos, vieron el aspecto amistoso de Jesús y con algún quizás legado o con una esperanza de resurrección entre los muertos. Jesús quiere hacer notar algo, y eso es importante. Acá veamos un versículo más adelante, en donde dice, versículo 11, dicho esto, le dijo después, nuestro amigo Lázaro, ¿qué dice? ¿A quién le dijo Jesús eso? A los discípulos, ¿sí? Y luego dice, mas voy, ¿para qué dice? Para despertarle. Dijeron entonces los discípulos, Señor, si duerme, sanará. Como quien dice, bueno, ya si está durmiendo y tú decís que va a sanar. Ahora, hermanos, quiero que veamos esto. A Jesús no le interesaba tal vez sanar a Lázaro. ¿Qué le interesaba? ¿Qué le interesaba? ¡Resucitar a Lázaro! Amén, hermano. A Dios no le interesa que dentro de la iglesia, dentro de la comunidad religiosa, tú como que te sientas bien, como que te sientas súper, como que te sientas, ¡ah, gloria a Dios! ¡Qué felicidad! A Dios le interesa que tú mueras y resucites. Amén, hermano. Que tú mueras y resucites.
Y a Dios.
Que tú mueras. ¿Y qué? Si Jesús hubiera llegado antes, lo sana, ¿o no? ¿Verdad que sí? Ahora, ¿por qué Jesús dejó que se muriera? Es más, Marta y María estaban ahí, mira, Señor, si tú hubieras, y hasta le pelearon ahí con Jesús, como tenían mucha confianza. Señor, le dice, si tú hubieras estado acá, le dice, este nuestro hermano no se muere, pero llegaste tarde, Señor. Ey, es que este, ¿será que está muerto? Es que sí estaba muerto. Y oigan, qué interesante esto. Jesús hace una anotación aquí, bien importante. Pero Jesús decía de esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar el sueño. Está durmiendo nada más. Entonces Jesús les dijo, ¿qué dice? Claramente. ¿Y qué le dijo? ¡Religión! Tienes cadáveres. ¿Me explico, hermano? ¡Religión! Necesitas resucitar. Por eso Dios permite a veces que lleguemos a los peores extremos y que muramos, porque hay esperanza en la resurrección de Jesucristo. Ahora quiero que veamos esto. Lázaro está metido en aquella tumba oscura, sin conciencia de nada. La religión nos hace perder la conciencia verdadera de los eventos espirituales. Ahora viene, ¿cuál es la única esperanza? Que sea Dios, que sea Jesús el que tome la iniciativa en tu vida. ¿Me explico, hermano? Ahí viene la verdadera libertad. Oigan, esto es bien tremendo. No perdamos ahí, vamos allá al 8, ahí donde estábamos. Como dice, versículo 36, ¿qué dice? Así que dice, si el Hijo, San Juan 8:36. Así que, ¿qué dice? Entonces, ¿qué? Ahí estamos, hermano. Quiere decir que no basta con el conocimiento de Jesús, si eso lo enseñan en los seminarios teológicos. Hay universidades que destacan ahí y te enseñan teología y ¿qué? Junto con la trigonometría te enseñan a estudiar a Dios y ahí estamos, hermano, y ahí vamos. Y tiene conocimiento de las Sagradas Escrituras, pero están muertos. Amén. ¿Por qué? Porque Cristo no los ha resucitado. Amén. Entonces no basta, dijo Jesús, la verdad os hará libre, sí. Pero si el Hijo del Hombre os libertare, si es Jesús mismo el que toma el control de tu vida, el que decide liberarte, seréis verdaderamente libres.
¡Gloria a Dios!
Esa no es decisión humana. Esa es decisión divina. Amén, hermano. Eso no lo deciden los pastores. Ningún pastor te puede hacer libre. Ninguna iglesia te puede hacer libre. Ninguna denominación ni ninguna religión te puede hacer libre. Es decisión divina, porque dice la palabra que fuimos escogidos en Él desde antes de la fundación del mundo. Amén, hermano. No es del que corre, no es del que quiere, sino que es Dios el que tiene misericordia. Acá Dios tuvo misericordia. Y ustedes saben que Jesús viene y le dice, está muerto, pero este muerto vivirá. ¡Ah, ya sé!, dijeron las mujeres. En el día de la resurrección todos vamos a resucitar. Había una esperanza, pero una certeza. ¡No!, le dice el Señor Jesús, vamos allá a la tumba. Y Jesús viene a la tumba de Lázaro. Amén, hermano. Y le dice, ¡ey, Lázaro, quita la piedra que está ahí! Le dijo, no. No, se jaló un par de colaboradores, ¿no? Esos somos nosotros. Los pastores que queremos quitar esa roca, esa piedra de la entrada de la tumba. Jesús nos mandó a eso, hermano. Pero el que da el mensaje de vida es Jesús. Yo soy, ¿qué dice? La resurrección y la vida. Y el que cree en mí, ¿qué dice? Aunque esté muerto, vivirá. Amén, hermano. Y esto es precioso. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros como pastores, como predicadores, lo único que hacemos es quitar la roca de la entrada de la puerta. Pero el muerto sigue muerto. ¿O no es verdad? El muerto sigue muerto. Y no oye, ni piensa, ni habla, ni nada por el estilo. Es más, está amortajado. A matar así, los muertos los amarran así para que no queden tiesos así. Los amarran de los pies. Los amarran aquí de la boca. ¿Qué puede hacer el pobre muerto ahí, hermano? Ahora, ¿Lázaro conocía a Jesús? ¿Verdad que sí? ¿Y por qué se murió entonces? Porque estaba dentro de una religión. Conoció a Jesús religiosamente. ¡Iglesia, despertemos! Quizás estamos aquí dentro de estas cuatro paredes, viviendo la vida de Lázaro antes de la resurrección. Vivir dentro de una religión en la cual cumplimos con ciertas normativas de vida, pero no hemos sido resucitados por Jesucristo. Amén, hermano. Esta figura, hermano, es preciosa, porque viene Jesús, y vamos más adelante por razón de tiempo, y dice, y dijo, vamos a ver acá, vamos de nuevo aquí al 11. Ahora me llama la atención, dice acá más adelante en el 11, María, 32, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubiese estado aquí, no habría muerto mi hermano. Quizás llevamos años en la religión, quizás estamos muriendo. Cuando no hay una motivación a través del Espíritu Santo y la presencia y del trabajo de Cristo en nuestras vidas, por eso hay declinación muchas veces dentro de la congregación. Se pierden sentimientos, se pierden valores, se pierde fe, se pierde ánimo. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la estaban acompañando también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde lo pusiste? Jesús empezó a llorar. Pobrecito Lázaro. Así dijo, no. ¿Cómo iba a llorar Jesús porque Lázaro estaba muerto si sabía que él era el autor de la vida? ¿Saben por qué lloraba Jesús? De ver la incredulidad de estas mujeres, de ver que no habían entendido, y por otro lado, ver el sufrimiento que llevaban, porque Jesús se compadece de nosotros en nuestras debilidades. Jesús se conmovió en su corazón. Y entonces, cuando Jesús se conmueve en su corazón, decide sacarnos de la tumba. ¿Amén, hermano? ¿Cómo poder tentar el corazón de Jesús? Intercede por tus familiares. Intercede, no cuando ya estén muertos, cuando estén muertos en religión tal vez. Hay gente que hace los 40 de los 9 días, los 40 días y el acabo de año. Hermano, no tiene sentido. Los muertos, muertos. Pero cuando hay una esperanza, mientras estés muerto dentro de la religión, hay esperanza para ti. Acá dice, miren hermanos, entonces, Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro, versículo 38. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima, ya se lo describí. Dijo Jesús: quitad la piedra. No la quitó Jesús, dejó a hombres que la quitaran. Aquí están los pastores, los predicadores. Marta y la hermana que había muerto dijo: Señor, lleve ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: no te he dicho que si crees, ¿qué dice? Tranquilas, patojas. Tranquilas, mujeres. ¿Ah? ¡Crean! Entonces, quitaron la piedra. Ahí hay obediencia, un acto de obediencia. Amén, hermano. Quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Pero todavía no estaba resucitado el muerto. Pero Jesús tiene la plena certeza de que el Padre está en él. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije a causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, el pastor de la iglesia, los que quitaron la roca, Marta y María, los llorones contratados, el pueblo conmovido, pudo decirle: Lázaro, ven fuera, ¿no? ¿Ah? La que no están poniendo atención.
Ninguno de ellos.
Es que los muertos no pueden dar vida a los muertos. El autor de la vida era Jesús. Y el único que tiene la potestad, la capacidad, la virtud y el poder de que salga de la religión se llama Jesucristo. Jesús viene y alza su voz. ¿Y qué le dice? Lázaro, ¿qué le dice?
Ven fuera.
Y el que había muerto, ¿qué dice, hermano? Ahí venía con su montón de vendajes, chirajos, hermano. ¿Y esto para qué? ¿De dónde salió? Hermanos, cuando venimos a esa libertad, verdadera libertad que nos da Jesucristo, empezamos a darnos cuenta que todas estas cosas que teníamos, esas ataduras, quedan libres. Amén, hermano. Ya no hago las cosas para servir al ojo. Ya no hago una obra de caridad para que me la agradezcan. Ya no devuelvo mal al que me hizo mal. Cuando yo entiendo, hermanos, de verdad, esas mortajas, esos vendajes, esos sudarios que están alrededor de los muertos, quiero que logres entender que cuando Jesús te dice ven fuera, tú mismo empiezas a quitar, y quizás otro te quite un vendaje y quizás otro te quita. Y bueno, y cuando realmente estamos libres como una iglesia que ya no depende de los hombres, sino depende de Jesucristo, porque Jesucristo lo ha hecho libre, es verdaderamente libre, y entonces seréis libres cuando el Hijo del Hombre os libertare.
Es Jesús el que viene a la tumba de los muertos.
Pero vieron que no son los que están en el mundo, es los que ya conocieron a Jesús. Es la iglesia, la que muchos de la iglesia no han logrado entender la dimensión de lo espiritual y viven dentro de la iglesia viviendo en un mundo material. Es que me dijo, es que pensó, es que me hizo una mala cara, es que yo no vengo a la iglesia, es que los hermanos no me quieren, es que los hermanos no me comprenden, es que mi hermano la comida en la tienda está muy cara. ¡Hey! ¿Me explico, hermano? Quítate las mortajas, porque Jesús ya dio ese grito de libertad. ¡Amén, hermano!
Quítate el sudario, quítate, porque la piedra fue retirada, fue removida, y la voz de Jesucristo te llamó a vida eterna. Amén, hermano. Cuando el Hijo del Hombre te libertare, seréis entonces verdaderamente libres. Amén, hermano.
Y estás aquí, estás feliz. ¿Ah? No es mi corbata la feliz, yo estoy feliz.
Amén, hermano. No es lo que te digan, no es que te halaguen, no es que te digan, es que tú eres feliz. Hay una nueva naturaleza. ¿Por qué? Porque hay un nuevo nacimiento. Cuando Lázaro sale de la tumba, nace como una nueva criatura. Ya no solo entiende de que Jesús es capaz de sanar, ahora Lázaro entiende que también Jesús es capaz de resucitar a los muertos. ¡Aleluya!
¿Amén, hermano? Hay muertos y medios muertos acá, hermano. Y hay cadáveres que respiran. Pero quiere Jesús abrir los oídos espirituales. Y esta tarde yo te invito a que tú le digas: Señor, ya no quiero ser simplemente un religioso. Señor, quiero ser un adorador en espíritu y en verdad.
Quiero que nazca dentro de mí el amarte. Quiero que nazca dentro de mí la gratitud de la nueva vida que tú me has dado. Quiero que nazca dentro de mí el amor a los demás, el perdón hacia los demás, la misericordia hacia los demás. ¿Me entiendes?
Muchos tenemos mortajas y ataduras de rencor, de resentimiento.
Y a pesar de que Jesús
ya dio su voz de libertad y de vida, tú sigues anclado, atado, a veces a un pasado.
Sé libre, hermano. Si alguien te hizo daño en el pasado, perdónalo. ¿Y cuál es el problema, hermano? Si te lastimaron, perdónalo. Si alguien te debe, perdónale la deuda. ¿Amén, hermano? No seas infeliz, sé feliz.
A veces, hermanos, no hemos entendido qué es lo que significa el verdadero evangelio. Es oír la voz de Jesucristo. La puerta está abierta. La piedra está quitada. La voz de Jesucristo fue anunciada. Saliste del mundo y caíste a la religión. Ahora yo te invito a que salgas de la religión y entres a la libertad verdadera. Ese es el camino al cielo. Amén, hermano. Hay cosas tan hermosas en la palabra que uno no se cansa realmente de poder recibir de parte de Dios esos misterios tan maravillosos. A veces la religión nos puede engañar, pero el hombre que es sincero con Dios va a alcanzar la misericordia de Dios. David de alguna manera reconoce y dice: ten piedad de mí, dice, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones y lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra. Salmo 51. Que Dios, hermanos, nos ayude, nos bendiga y podamos salir de este éxtasis de la muerte religiosa a una nueva vida en Cristo Jesús. Amén.